Ya estamos aquí de vuelta, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. A lo largo de los últimos meses hemos visto numerosas movilizaciones, nuestro país es un ejemplo concreto, pero podríamos buscar también otras situaciones en otros países, pero como digo, vamos a quedarnos con lo de España, que seguro que todos lo tenemos más fácil a la hora de comprenderlo. Como digo, hemos visto muchas movilizaciones que se han iniciado a través de Internet, a través de Twitter, a través de Facebook, gente que se pone en contacto e inicia una protesta. Y además han sido protestas que han tenido muchísimo éxito, manifestaciones multitudinarias. Hombre, la verdad es que ahora mismo el ambiente en España da para que protestemos y bastante. Pero sobre este asunto, en la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado un estudio para analizar el desarrollo de estas movilizaciones, por decirlo así. Movilizaciones que, según este estudio de la Universidad Carlos III, es verdad que se consigue una convocatoria muy rápida, pero que también tiene unos límites. Y ese es el argumento que vamos a tratar a partir de ahora con Esteban Moro, que es el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, uno de los que ha participado en este estudio. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, David.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los límites que tienen esas convocatorias, esas manifestaciones a través de Internet?
Bueno, la idea del estudio es intentar comprobar si esta sensación que tenemos todos de que las redes sociales sirven para propagar información y convocar a la gente de una manera muy rápida, si esa sensación que tenemos nosotros es real, es decir, si es siempre verdad, o hay veces en las que, bueno, como no nos llegamos a enterar, no sucede. Entonces, nuestro estudio lo que ha permitido ver es que es verdad que en un plazo de 2 días, por ejemplo, se es capaz de convocar a miles de personas en una red social, pero la probabilidad de que eso suceda es también baja.
O sea que no, entiendo que no todas las convocatorias que son virtuales, que son a través de Internet, luego tienen una convocatoria real a través de la calle, ¿no?
Exactamente. En realidad, en nuestro estudio lo que hemos intentado es acotar de manera teórica y un poco experimental cuál es el tiempo típico en el cual se puede convocar a nivel nacional un número de gente suficiente para poder realizar una tarea, en este caso de una movilización social. En el caso del artículo también hemos considerado, por ejemplo, buscar a alguien en todo un país, por ejemplo.
¿Buscar a alguien? No te he entendido esto último.
Sí.
¿Buscar a alguien?
En realidad nuestro estudio viene a demostrar, o viene a ser la parte teórica de una cosa que organizó el ejército americano, la agencia de investigación del ejército americano, una especie de prueba, en el cual escondieron, bueno, pusieron 10 globos aerostáticos en todo el país, y la idea era ver cuánto tiempo se tardaba en conseguir encontrar estos 10 globos. Y bueno, lo que sucedió es que un grupo de la Universidad del MIT, de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los encontró en 8 horas. En todo el país, ¿eh? Había globos que estaban escondidos en la mitad del país.
Y lo hizo utilizando redes sociales.
Y lo hizo utilizando redes sociales. Entonces eso llevó a una expectativa de que, bueno, las redes sociales se podían utilizar para realizar este tipo de tareas en tiempo crítico, en un tiempo muy 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 pequeño, muchísimo más pequeño que probablemente convocando las típicas instrumentos que tiene un Estado, como los Protección Civil, como la policía, y que se pueden utilizar las redes sociales para este tipo de situaciones de emergencia o críticas en el tiempo. Entonces lo que hemos venido a decir es que es verdad que esas 8 horas o esos 2 días, en realidad fueron 2 días, porque hay que sumar a las 8 horas el tiempo que se estuvo preparando la campaña, esos son alcanzables, es decir, no es una especie de suerte que hubo en el momento, pero también puede suceder que si se volviera a repetir el experimento se tardarían meses.
Vale. Bueno, vamos a ir primero, si te parece, porque este otro asunto también es interesante, pero hablamos primero del tema de lo de las movilizaciones. ¿Cuánto tiempo se necesita para organizar una movilización a través de Twitter o de Facebook, por ejemplo?
Pues el estudio lo que dice es que el tiempo medio, es decir, en promedio, si se repitieran una y otra vez este tipo de experimentos, el tiempo medio es aproximadamente de 2 días. Ese es el tiempo en el cual se movilizaría más o menos por redes sociales en una sociedad, más o menos a nivel nacional. Estamos hablando el estudio, nosotros lo hemos hecho en Estados Unidos, pero bueno, se puede escalar también a España, y ese sería. El problema es que, como siempre en estadística, pues ese es el valor medio, pero hay posibilidades de que ese tiempo que se tarde sea mayor que 2 meses o 3 meses. Entonces no servirían para convocar, por ejemplo, de hoy para mañana a una sociedad.
¿Y a cuánta gente puede llegar? O no sé si esto es algo que se pueda estimar, claro, entiendo que hay muchos factores aquí que influyen en este aspecto, pero una movilización tipo a través de redes sociales, que se convoca a través de redes sociales, ¿a cuántas personas puede llegar? No digo la gente que se manifiesta, sino ¿a cuánta gente puede llegar esa información de que se va a convocar esa protesta?
Sí, el estudio nuestro, el requerimiento precisamente es que se llegue a convocar a nivel nacional, más o menos.
O sea, que llegue a una fracción. A casi todos los usuarios, sería.
A una fracción, evidentemente, de las redes sociales, a una fracción suficientemente grande de las redes sociales. Hay dos requerimientos: uno, que llegue a un montón de gente, es decir, a una fracción significativa de la población, y segundo, es que se llegue a una fracción significativa y representativa geográficamente de la población, es decir, que llegue a todo el mundo. Es decir, que no solo se convoquen a todos los madrileños, sino que se convoque a todas las personas que viven en un país.
Luego, a ti cuando te llega cualquier tipo de convocatoria sobre una protesta, claro, tú a través de las redes sociales la puedes apoyar, pero eso no quiere decir que después la vayas a apoyar físicamente.
Exactamente.
¿Qué porcentaje de las protestas que nacen en Internet después tienen de verdad un resultado físico? ¿Hay gente que se manifiesta de verdad?
Claro, hay que diferenciar un poco entre lo que es la recepción de la información y la acción. La recepción de la información es fácil que llegue a todo el mundo, pero la acción es difícil. La acción es aproximadamente un 2 o un 3% de las personas que reciben una información de todo tipo, toman una acción respecto a ella. Entonces hay que tener en cuenta que la acción, es decir, tanto por ejemplo en cosas como en marketing o en por ejemplo gente que se apunta a una campaña o un partido político, y no digamos en este país donde la asociación es la representatividad es muy pequeña, estamos hablando de unos porcentajes muy bajos. Entonces, aunque llegara al 100% de la población la información, tenemos que hablar de un porcentaje bajo, de 1, 2, 3% de gente que tomaría una acción.
Y Esteban, recuerdo que estamos hablando con Esteban Moro, que es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Ellos han elaborado un estudio sobre los límites que tienen las redes sociales a la hora de convocar manifestaciones. Que ahora mismo se esté viviendo en España, hablamos de este caso concreto, un momento de tanta ebullición social, de protestas, de malestar con decisiones del gobierno, ¿esto hace que sea más fácil que esas convocatorias a través de Internet después se plasmen en protestas físicas?
Bueno, esto ya no está en nuestro estudio, pero te puedo dar mi impresión personal del asunto. Yo creo que uno de los problemas básicos de la transmisión de información en las redes sociales, no solamente de lo que tiene que ver con las protestas, es una lo que se llaman los economistas una ley de rendimientos negativos. Cuanta más información recibes sobre protestas, menos actúas sobre ella, ¿no? Entonces yo creo que lo que está sucediendo en este país es que, con toda la razón, nos estamos quejando de todo lo que está sucediendo, pero yo veo contraproducente que todos los días recibamos información sobre esto, ¿no? Es decir, convocatorias para hacer, todos nosotros normalmente en Facebook recibimos amigos que nos dicen que nos vayamos a apoyar cierta campaña en Internet o cierta manifestación y tal, y entonces lo que sucede es que la gente, y esto está estudiado, la gente cuanta más información recibe, menos proporcionalmente menos acción hace.
Bueno, y la otra parte de ese estudio, que también es muy interesante, ya no tan solo relacionada con las protestas, sino con otro tipo de movilización de carácter informativo, casi podríamos decir, de transmisión de información, es eso que nos decía de ese ejemplo muy concreto que nos comentaba antes Esteban, ¿no? Pongamos que se pide a través de Internet que se localice a una persona, a través de redes sociales conseguir información para la localización de una persona, que nos has dicho que en un principio fue un experimento con 10 globos meteorológicos distribuidos por todo Estados Unidos. Claro que esto, estamos pensando, o por lo menos a mí se me venía a la cabeza, que esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas, ¿no? Lo que comentabas tú al principio.
Sí, o búsqueda de un objeto, algo que no que se esté buscando, una persona perdida o incluso una persona desaparecida o una persona que hubiera sido secuestrada, por ejemplo.
¿Y cómo es el mecanismo en este caso? ¿Cómo se consigue, se transmite la información a través de las redes sociales?
Bueno, es lo mismo, la idea es básicamente organizar de manera de manera coordinada una acción, que es la búsqueda de una persona, y la transmisión de información sobre la información que se tiene sobre esa persona está en una zona o no, se transmite a través de las redes sociales, ¿no? El experimento que hicieron estos colegas nuestros hace un par de años fue básicamente, lo que hicieron fue hacer que la gente se uniera a la búsqueda a través de un mecanismo de redes sociales. Es decir, yo te mandaba una información de que estaba participando en esta campaña de búsqueda de estos globos y tú te unías a, por así decirlo, a mi grupo, ¿no? Esa información a través de redes sociales lo que hizo fue que se propagara muy rápidamente y muy lejos geográficamente desde el punto de inicio, que fue en Boston, y en pocas horas se tenía una red social sobre la propia red social de gente que estaba intercambiando esa información sobre que en tal sitio no había el globo o lo había, y en básicamente en 8 horas se fueron capaces de cubrir casi todo Estados Unidos y encontrar los 8 globos, lo cual es una cosa casi, vamos, heroica.
No, sí, pero también es verdad que no es lo mismo un globo aerostático, un globo meteorológico, que una persona, ¿no? A la hora de encontrarla, pero claro, es cierto que puede ser una gran herramienta, que incluso, ¿sabes lo que pasa? Que en el asunto de las redes sociales, ahora mismo nos estamos dando cuenta de que las redes sociales son vehículo de muchas cosas y es un vehículo muy rápido. Por ejemplo, estoy yo pensando, recuerdo ahora mismo el tsunami y el terremoto que sufrió Japón, y entonces la gente de Tokio, los tokiotas y los japoneses, españoles, algunos que estaban allí viviendo, ellos mismos eran los que tuiteaban, colgaban las fotos, y ellos mismos eran los que te transmitían en tiempo real lo que estaba pasando allí, más incluso sobrepasando la labor que hacemos los medios de comunicación. Y en este caso yo creo que también es un poco así, ¿no? Pongamos que se pierde una persona, pongamos que nosotros lo decimos en la radio, jamás vamos a poder tener la repercusión que puede tener ese mensaje compartido y compartido otra vez y a la vez otra vez compartido en redes sociales. Es imposible que los medios de comunicación lleguen a tener esa difusión.
Sí, lo que sucede es que, y precisamente nuestro estudio, bueno, solo es una parte de lo que voy a decir ahora, pero nosotros intentamos es hacer que ese mensaje sea un poquito más suave. Es decir, las redes sociales pueden servir para situaciones críticas, pero tienen también sus problemas. Uno de los problemas que nosotros hemos visto es que pueden fallar, es decir, aunque tú consigas que la gente se involucre en la propagación de información y en la búsqueda de información, eso puede tardar, por ejemplo, una semana, 2 semanas, y eso no es posible en una situación de crítica temporal. Pero luego, aparte de otro tipo de cosas, es que la información que va por las redes sociales muchas veces no se corresponde con lo que está sucediendo. De ahí que el papel de los medios de comunicación, de protección civil, de agentes de administraciones, etcétera, es fundamental. Nosotros también lo decimos en nuestro artículo que probablemente no hay que dejar exclusivamente las redes sociales el manejo de la información en situaciones críticas, sino que a lo mejor habría que utilizar personas en las redes sociales, convencerles de que sean nuestra protección civil en las redes sociales y que sean los que busquen la información en su zona. De hecho, supongo que lo conocéis, en España existe una red de radioaficionados, que es la que colabora con Protección Civil. Pues bueno, una idea que se nos plantea a nosotros, por ejemplo, en el artículo, es crear nuestra propia red de personas en las redes sociales que sean un poco nuestra protección civil, ¿no? Que sean los que en un momento dado de una situación crítica tomen un papel de asegurarse que esa información que se está diciendo en un sitio es verdad, y además
que tengan un cierto criterio a la hora.
Sí, porque el huracán Sandy, por ejemplo, en Nueva York, que es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ayudar a retransmitir cierto tipo de información, pero por cada información que había real, pues la gente estaba circulando fotos e informaciones que no se correspondían.
Bueno, pues mira, es una buena opción el crear esa figura de una especie de agente de protección civil, pero que trabaje en las redes sociales, que cribe un poco la información, que tenga más datos, que tenga una capacidad también para decidir qué es cierto y qué no es cierto, y que gestione e intente además también mover en los círculos que se tiene que mover cualquier información que pueda ser necesaria. Es un asunto bastante bastante interesante. Esteban Moro, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado estas dos partes de un mismo estudio, que son ambas muy interesantes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Continuamos, esto es Hoy por Hoy, esto es la radio en el sur de Madrid.